Amigos planetarios, gracias por este momento tan especial que compartimos juntos y ya nos vamos directo hoy a viajar con la imaginación, como lo hemos hecho otras veces, hacia Panamá. Vamos a estar allí con un venezolano que está haciendo un trabajo muy bonito con jóvenes. Nos vamos en equipo, eso sí, como siempre, con Nidia Hernández, Katy Jovanovich y Raiza Perro. Nos montamos en este avión cuidándonos de las tormentas, porque es una época un poco de tormentas. Así que bueno, yo creo que sí vamos a llegar a tiempo en este avión para conocer a Octavio Rodríguez, quien es un venezolano emprendedor, innovador, profesor, que actualmente dirige, es el director fundador de 500 historias, así se llama su proyecto. Ya lo vamos a conocer para que nos dé todo ese entusiasmo que él tiene en jóvenes que están escribiendo sus propias historias y publicándolos, se están convirtiendo en escritores y a la vez lectores, ¿por qué no? Y además sumando a tantos maestros y a sus compañeros, no, es una historia muy bonita. Bienvenido, Octavio.
¿Cómo te va?
Buenísimo, Marisela, de conversar contigo. Es realmente un placer compartir contigo y con tu planeta vital, admirador de tu proyecto. Me parece genial que estés haciendo ese trabajo de conexión con tanta gente alrededor del mundo y un privilegio participar acá y poder conversar y contarle a ti y a tu audiencia de qué va esto que estoy haciendo.
Oye, sí, Octavio, y tú estás desde el 2019 haciendo este proyecto. ¿Y por qué 500 historias?
Bueno, digamos que se dieron una doble coincidencia. El proyecto es un proyecto de transformación educativa, es un proyecto que toma a los jóvenes que les gusta escribir dentro de sus escuelas cuando están en edades adolescentes, entre 13 y 17 años, y se conduce un taller de escritura que dura 8 semanas, por un docente en cada una de las escuelas, un docente que se activa como un docente agente de cambio, un docente emprendedor, un educador, y escriben ellos para producir un libro colectivo, un libro que suma las historias de muchos de ellos, ¿no? El nombre 500 historias tiene un origen técnico, digamos, que es que para que el proyecto funcione desde el punto de vista organizacional es requerido un grupo, un clúster de 50 escuelas, cada una con 10 escritores. Esos son los 500 escritores, 500 jóvenes escritores haciendo 500 historias. Pero además dio la bellísima casualidad que la ciudad de Panamá estaba cumpliendo 500 años en el año 2019, que fue nuestro año de nacimiento, el año en que lanzamos el proyecto. Entonces, bueno, ese número está poderoso y el proyecto terminó con ese nombre con mucha fuerza y ha continuado con él y efectivamente son un poco más que 500 historias las que se están haciendo, pero da cuenta de la magnitud del cambio que se está produciendo.
Y escuchándote, Octavio, me parece súper importante que me digas cómo hiciste para captar a estos jóvenes que quieren escribir y quieren leer, porque actualmente, bueno, uno tiene la idea, o por lo menos lo que se percibe, que los muchachos no están muy convencidos de hacer este tipo de actividades en general. O sea, son más de imagen, más de quizás redes sociales. Pero por otra parte, yo también he visto una cantidad de muchachos que sí quieren hacer esto que tú estás proponiendo, pero que quizás están un poco callados porque no es lo usual de adolescentes o de jóvenes que quieren ser escritores. Son buenos lectores y, bueno, quizás no encuentran el espacio, el lugar. ¿Cómo hiciste para captar la atención de estos muchachos?
Sí, la verdad que sí, que nos pasó un poco como a ti. Es decir, nos entró la duda, ¿habrá estos estudiantes que quieren escribir? Uno conseguía uno, pero ¿serán suficientes? De hecho, nosotros estuvimos haciendo varios experimentos de transformación educativa, desde una empresa de transformación educativa que fundé aquí en Panamá en el año 2015, cuando me mudé desde Venezuela, ¿no? De hecho, vine ya con el proyecto preelaborado, ya la idea del proyecto estaba concebida y empezamos a hacer lo que llaman mínimos productos viables, es decir, alguna aproximación que nos dé información para saber cómo va, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente dirigí una encuesta entre los chicos que estaban participando, chicos a los cuales les dábamos tutoría. Y cuando los agarraba descuidados, cuando nadie estaba alrededor de ellos, cuando efectivamente podían hablar como si fuese, tú sabes, esperando a que llegue el papá o algo así, o la mamá, Les preguntaba, oye, ¿a ti te gusta escribir? No, decían. Dije, no, no, no. ¿No te gustaría formar parte de un taller de escritura creativa para que tú escribas y formes parte de un libro? No, me decían no. No me decían 9 de cada 10 chicos que le preguntaba. Es decir, uno me decía que sí. Ese que me decía que sí era un décimo de la población, pero me lo decía con una pasión increíble. O sea, se le salían los ojos. Una cosa pero espectacular, ¿no? Yo con otra directora del proyecto dije, vamos a seguir haciendo este experimento y vamos a anotar en un cuaderno todos los chicos que entrevistamos con esto. La pregunta es, ¿a ti te gustaría hacer un taller de escritura creativa que condujera a que tú fueras el autor de un libro? Si te responden que sí, pero con los ojos abiertos así, tú anotas que sí, sino que no. Bueno, 1 de cada 10. Y es una población que está interesada en un área. La verdad es que eso es normal en casi cualquier área. Uno pregunta en otras cosas que son aún más populares. Hay alguna gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta el chocolate. Hay gente que no le gusta ir para la playa. Eso pasa, ¿no? O sea, es como extraño, pero sí pasa. Hay
Oye,
cosas
el
que
maestro Zapata, mira, Octavio, el maestro Zapata, mi gran
Pedro
querido
León.
divagante, Pedro León Zapata, que en paz descanse, siempre cuando hacíamos divagancia me decía, no, no, al que no le gusta el chocolate es sospechoso, hay que tomarlo ahí como con pinza, porque a alguien que no le gusta el chocolate, no, 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 hay que sospechar de esa persona, pero claro, siempre con ese humor de Pedro León Zapata, ¿no? Entonces, ajá,
Tuve el chance de compartir con él. Yo a él cito mucho una cosa también que tiene que ver con las palabras, que él decía que las malas palabras son las mejores palabras. Las mejores son las malas, o sea, las groserías. Y son tan, tan buenas que uno no las puede estar usando todo el tiempo. Tienes que usarla exactamente en el momento adecuado para que sea pertinente, ¿no? Pero son muy buenas palabras, no malas, son buenas palabras. Chiste de don Pedro León Zapata. Belleza de persona, en paz descanse. Mira, pues sí, conseguimos que había esa base poblacional y en el fondo sobre eso estamos to tocando. O sea, una escuela tiene 1.000 chicos, nosotros estamos tocando el 0.1%, es decir, a 10 chicos de esos 1.000 solamente. Es decir, estamos mucho menos que la población que había respondido como positivo, ¿no? El 10%. Y con ellos hacemos como una especie de conexión. Los que más les gusta escribir en edades entre 13 y 17 años vienen al proyecto ávidos y entran en un salón extraño. Uno donde la clase se la dan ellos mismos, ellos conversan entre ellos, ¿no? Es una dinámica de facilitación. El profesor no le da la clase, los pone a hacer. Ellos tienen el reto de escribir, que eso es importante también. Esto es aprendizaje basado en proyectos, que vamos a hacer un libro, no estamos estudiando, no estamos aprendiendo, no, estamos haciendo un libro. Y aprendizaje basado en reto. Tenemos que romper el síndrome de la página en blanco y poder lanzarte a escribir, atreverte a escribir y disparar un texto que sea un texto valioso. Un texto de una página, 500 palabras, y volvemos a repetir el número. Un texto que te toma 8 semanas escribirlo, que otros compañeros están leyendo tu texto, tú lees el de ellos, que te ayuden a investigar, que tú ayudas a investigar a ellos, que se logra como resultado que el texto esté impecable, pero además que lo revisa un editor profesional, un escritor profesional revisa el texto como en la cuarta o la quinta semana y le da feedback. Y finalizado el ciclo de 8 semanas, una página web por cada escuela con los 10 textos de los 10 muchachos se publica. Lo siguiente que viene ahí es magia pura, que es que todos los que escribieron leen. Y cuando leen, evalúan. Una cosa que ellos no hacen nunca. Ellos nunca evalúan nada de sus compañeros. O sea, la evaluación entre pares no existe en nuestra educación, ni siquiera la universitaria, de verdad. Y además, cuando existe, existe punitivamente, que es la evaluación que tenemos nosotros, que es que tú sales bien o mal y mal es una especie de castigo. No, no, esta no es una evaluación punitiva, esta es una opinión que se recoge de la base. Entonces, a cada uno de los chicos los retamos a que lea 5 textos de una página, esos son como 25 minutos de lectura diaria por 20 días hábiles, o sea, por un mes. Es decir, 100 textos, eso es como el tamaño de un libro, por un mes. Y que en esa lectura, cada vez que lean, lo evalúen. Y cuando lo evalúen, no es solamente el clásico like, me gusta o no me gusta, sino que en un baremo, ¿no? O sea, te gusta o no te gusta, entre 1.0 y 5.0, dime exactamente cuánto te gusta o no te gusta este texto, que lo vas a comparar con el siguiente. Y luego, la siguiente pregunta es, ¿pero qué tan bien escrito está? Para que te des cuenta que puede gustarte y no estar bien escrito, o que puede estar bien escrito y no gustarte. Y luego, ¿qué tan original es? Y luego, ¿qué tan bien documentado estás? Porque esto es texto, no ficción. Tienes que hacer una investigación para reflejar algo. Tiene que ser veraz. Tiene que no haber fake news aquí. Tiene que ser una cosa cierta. Y luego, ¿qué tan valioso fue el texto que escribiste? ¿Qué tan pertinente es que exista esta información? ¿Qué tan importante es que alguien a quien tú invites a leer lea esto y disfrute leyendo esto? Esa valoración, estos cinco parámetros que hacen todos los escritores en ese orden de magnitud de 100 textos durante un mes, y todos los lectores que ellos invitan, porque esto es una cadena, cada escritor hace una especie de club de lectores, sus 10 amiguitos que se suman por ese mes y leen todo lo que pueden y van haciendo puntos en una experiencia gamificada, es como una especie de videojuego que ocurre en ese mes. Eso suma creatividad, eso porque están cada uno de ellos está leyendo aquel que escribió, que está evaluando, que lo hizo como él, ¿me entiendes? O sea, está viendo otra forma de resolver el mismo problema que ellos resolvieron. Está poniéndole más o menos puntos, aprendiendo cuando le pone más o menos puntos, de leer al otro, ¿no? Al otro que lo vio. Él no se evalúa a sí mismo, le evalúa a los demás. Pero además todos los compañeros están evaluando, entonces ellos reciben un feedback muy poderoso. Un feedback que le dice que también lo pueden seguir haciendo, porque esto no es de la persona. Es un feedback sobre el texto y sobre este texto que puede seguir escribiendo, hombre, que vaya, que estamos invitando a que escriba mucho hacia adelante.
Estamos hablando con Octavio. Octavio Rodríguez está ahorita en Ciudad de Panamá, ha viajado. Ahorita vamos a esta parte que ya nos toca, como que, bueno, ya se recogió todo esto que él dice, porque estamos hablando de crear como un ecosistema donde los muchachos con sus historias transmiten emoción, transmiten conocimiento y se intercambian, o sea, por lo que entiendo, hay una interconexión entre ellos, además de inteligencia colaborativa, que es una cosa que es bien interesante para que todo esto vaya cuajando y todo el colegio además, porque no es solamente el ecosistema individual el que se modifica, o sea, el muchacho ya cambia. Yo quiero que hablemos un poquito ahorita del cambio que se da, no solo ese a nivel individual, a nivel grupal, qué cambios has visto para después decir cómo recolectaste todo esto en un libro. Pero esa experiencia que ustedes han visto dentro de los muchachos, porque yo pienso que si todo lo que se está haciendo, ese joven, ese adolescente, yo creo que hay una transformación. ¿Hacia dónde fue esa transformación en la práctica de que ustedes tuvieron del mismo docente? Porque no todo docente quiere hacer esa experiencia. También tiene que ser un docente con ciertas características, o sea, cónchale, que se entusiasme por dedicarle un tiempo extra también a este proyecto. ¿Y cómo cambia también la escuela y la familia? Porque todos entiendo que se involucran, porque al final la misma escuela es la que financia el libro. Entonces, ¿cuál es ese cambio que tú ves de ese muchacho que llegó a ti con una pregunta o que se acercó así como un poco tímido y tal? ¿Cómo cambias su jardín interior? Todo esto que nosotros estamos diciendo en Planeta Vital siempre, pues que es un cambio que va de adentro hacia afuera. ¿Cómo es ese cambio?
Pues sí, Maricela, exactamente así como lo describes, ocurre. Los chicos que tienen ese fuego interno, esas ganas de escribir, pero los que no consiguen dónde escribir o quién los lea, les aparece este extraño salón especial donde pueden ellos tener a otros compañeros que también les gusta escribir, donde pueden invitar a otros amigos para leer, que también les gusta leer, ¿no? Y donde consiguen además un maestro que está especial, estupendamente motivado para contribuir con ellos, colaborar con ellos para que ellos se desarrollen en esa capacidad que tienen. Este perfil de los chicos escritores no son los más populares, no son normalmente, tú sabes, los más destacados, ¿no? Son chicos relativamente tímidos, son los investigadores, son aquellos que buscan la información, son aquellos que les gusta contestar y responder siempre con propiedad y por tanto a veces no hablan, porque cuando hablan, hablan exactamente con propiedad. Dentro de un ecosistema, tú lo has dicho, que es muy ruidoso, hay mucho, mucho ruido, tenemos ahorita todo este tema de las redes sociales, es un tema de tormenta de información fatua, información que no tiene valor, una información que está rodeándonos permanentemente. Entonces eso de opinar con propiedad no hay como espacio para hacerlo. Entonces esto es como una especie de el cielo, ¿no? como un paraíso, un extraño paraíso. Los chicos cambian, lo hemos visto en los ciclos que tenemos, estamos ya en la tercera edición, agradecen impresionantemente, se conectan con los otros compañeros. Hay un momento en el cual los ponemos a todos juntos, no los 10 de una escuela, sino los 200 que escribieron están solo en un gran teatro. Y el verse con otros chicos que tienen también esa vocación, el intercambiar ideas con ellos, conversar, o sea, les cambia el aspecto, les hace ver que es posible, los hace sentirse escritores. Algunos de ellos sienten que tienen la llama de escribir. No todos han llegado al punto en lo que yo quiero hacer en la vida es escribir, de hecho ese no es el objetivo. escribir es una cosa muy importante que hacer, pero ser como tenerlo como profesión, es decir, ser un escritor profesional, es uno de los trabajos que uno puede hacer, pero puede ser otras cosas también. Escribir bien es pertinente en casi cualquier cosa que uno haga. Es como comunicarse bien, es absolutamente necesario en todo, ¿no? De hecho, tenemos mucha carencia de eso, de escritura, con lógica. Hoy en la mañana estaba con una directora que me decía, recibo textos que vienen con una incapacidad de poder expresar una cosa tan sencilla que da dolor, que hace falta como desarrollar, ¿no? Que podamos ser capaces de poder expresarnos, ¿no? Y luego lectura comprensiva, es decir, que tú puedas recibir un texto que está queriendo decir algo importante y tú no lo ves porque no eres capaz de leerlo, no prestas atención al hacerlo. Todo eso tiene que ver con este proyecto y tiene que ver con una especie de ola que cambia.
Y ahorita tú tienes en tus manos, porque estoy viendo y vamos a describírselo también a nuestros queridos oyentes planetarios, un gran libro, porque ese es otro, ¿no? Que además de que puede estar online, que es muy interesante y tener ebooks y todo, también tú tienes el libro en físico y además es autosustentable. Todos los docentes y los maestros, entiendo que también los padres, toda la escuela contribuye para que ese libro salga en su escuela. Cuéntanos un poquito, ya que estamos ya a punto de hacer un cierre, cuéntanos cómo es esa experiencia, sobre qué están escribiendo ahorita, que este año, y para que podamos conectarnos, además, y quien quiera hacer eso en cualquiera de sus países, pues te comente y te llame y diga, yo quiero hacer eso, pues, ¿no? Y entonces cuéntanos, ¿qué es ese libro grandote que tienes allí, bien bonito?
El proyecto se puede ver en 500historias.com. En redes sociales son 500 historias en todas las redes sociales. Ahí nos pueden conseguir para tener más información. Este libro en particular que te estoy mostrando, tiene como 300 y pico páginas, tiene 200 crónicas escritas, fue el que se escribió en el 2019. Nosotros arrancamos en el 2019 y el libro tenía que estar al final del año, pero al final del año nos golpeó la entrada de la pandemia, que fue en 2020. Y entonces retrasó el lanzamiento de este libro hasta que pudiera ser posible que pudieran recibirlo los chicos. Y eso recién acaba de ocurrir. Nosotros imprimimos este libro este año. Y recibimos una fuerza, una ola de gente entusiasmadísima porque el proyecto siga hacia adelante, porque no se detuvo por la pandemia. El proyecto se sostiene por crowdfunding editorial. Es decir, mientras los chicos están escribiendo y mientras ocurre el torneo en línea de lectoescritura, se da una invitación a todo el que está leyendo el libro para comprar el libro que se está produciendo. Es un libro pagable, es decir, con un costo razonable, es un libro muy bonito, un libro con mucha fotografía, donde aparece el autor con una fotografía, aparece el texto, donde aparecen dentro de la página de cada uno de los autores los patrocinantes, es decir, la gente que ha comprado el libro, los micropatrocinios, que es el de lo que se trata el crowdfunding. La entrada al proyecto es gratuita, la gente puede entrar, no hay diferencia, son escuelas públicas y privadas. El costo del proyecto completo se paga con una lógica de producto valioso que existe, que es el producto libro. De los ingresos que se producen en la industria editorial, como el 90% que viene del libro impreso. Es un regalo precioso que se le entrega a alguien. Es un libro que puede circular de una manera muy importante y es un libro que para los chicos es muy valioso y para su familia, ¿no? Entonces, cada libro que sacamos con 5 escuelas, son 50 chicos escritores. Entonces, cada uno con poquitos que traigan ya se hace un volumen. Un poco esa es la idea del proyecto, ¿no?
Buenísimo, Octavio. ¿Y hacia dónde va 500 historias? Porque vienes de hacer una gira y sé que vas a seguir viajando por Centroamérica. ¿Hacia dónde va? ¿Qué más pasa ahora con 500 historias?
En este momento, en la tercera edición, hicimos una edición el primer semestre de este año y una en este segundo semestre, 2020-2021, no se pudo. La tercera edición son historias de mujeres que inspiran, ese es el tema, crónicas de mujeres que inspiran, y ya estamos en toda la región, en toda Centroamérica. O sea, desde Panamá hicimos una conexión con todos los países de Centroamérica, con Costa Rica, con Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, con República Dominicana, que forma parte del Sistema de Integración Centroamericano, y con México. Estamos haciendo una conexión con México, que México es como un continente, es como muy grande, también para poder hacerlo. Hay 1,000 chicos aproximadamente en este momento escribiendo. Vamos a sacar más o menos como 20 libros en este segundo tiraje. Los libros terminarán entregándose para marzo del año que viene. En este momento estamos escribiendo. Esa conexión enriquece a todos, porque todos van a estar leyendo las historias de todos a través de esa plataforma de juegos en línea, ese torneo de lectoescritura en línea que se abre de nuevo en noviembre de este año, cada ciclo. Y repetimos 2 veces al año. en marzo-abril estamos escribiendo, marzo-abril-mayo se está haciendo el torneo de lectoescritura, en ese primer semestre, en el segundo semestre, septiembre-octubre, estamos escribiendo, en noviembre se está haciendo el torneo de lectoescritura, y los libros se entregan en el comienzo del siguiente ciclo, el libro completo en un acto público con mucha gente viniendo. Los libros se venden dentro de la escuela normalmente, pero también va a haber libros que se van a vender dentro de las librerías normales. Se podrán comprar o se podrán pedir por internet, Amazon o algo así para poder hacerlo. Ese es un poco el modelo. No, nos falta mucho todavía. La verdad es que el proyecto todavía es joven. Apenas lanzamos el primer MVP el año 2019 y este fue como de recuperación. Pero estamos muy potenciados. Nos ganamos un premio México y Centroamérica, que es el que nos impulsó hacia Centroamérica durante la pandemia. Como la mejor empresa de innovación en tecnología, con impacto, participaron proyectos de toda la región y ganamos. Y con eso pues vamos impulsados para ocupar ese espacio. Hay una necesidad, lo estamos viendo en cada una de las capitales que estamos tocando. El lunes que viene vuelvo a salir de viaje para Guatemala, hacer más conexión con más estudiantes y más profesores por allá y así en toda la región. Estamos encantadísimos, emocionadísimos con esto. Hay mucha historia por contar. Esto le queda muy largo, las cosas que hay que seguir contando con respecto a esto y escuchando las historias que están escribiendo estos jóvenes.
Y bueno, ya nos tenemos que despedir, Octavio. Estuvimos hoy con Octavio Rodríguez, venezolano en Panamá. Es el director fundador de 500 Historias. Y desde aquí, desde Planeta Vital, nos comprometemos para apoyarlo, para apoyar a todo su equipo, para que siga adelante con este bonito proyecto. Sigamos entonces en conexión positiva, Octavio.
Encantadísimo de contar contigo y con tu Planeta Vital, con nuestro Planeta Vital. Bellísimo el nombre de tu proyecto completo, que 500 Historias y Planeta Vital se unan. Un poco es lo que hemos estado conversando. Comprometidos con seguir hacia adelante, por hacer de este un mejor planeta y básicamente que eleve la conciencia de los jóvenes, así que estamos muy conectados con eso. Y bueno, agradecido y muy pendiente de poder repetir y hacer más trabajos contigo y con los jóvenes de la región. Un millón de gracias.
Un fuerte abrazo, amigos planetarios. Aquí el equipo Nidia Hernández, Katy Jovanovich y Raiza Perró, junto a esta servidora que los quiere y los bendice planetariamente. Nos encontramos pronto.